Muy bien, lo habíamos anunciado desde temprano, ya está aquí en estudios en vivo Héctor Amodio Pérez, ex integrante del MLN Tupamaro, recientemente absuelto por la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo
anda? Buenos días a toda a usted, a la audiencia y a mi familia si me está escuchando.
Bueno, ¿qué familia tiene?
Allá o acá, la hermana, ¿no?
Muy, bastante extensa.
¿Acá?
Bastante extensa, sí. Sí.
¿Y allá también?
También, también. Tengo la suerte de tener familia en las dos orillas.
Bueno, decíamos en la presentación, recientemente absuelto por la Suprema Corte de Justicia, que falló a su favor, lo absolvió, desestimó el recurso que había presentado la fiscal Estela Lorente contra el fallo del Tribunal de Apelaciones que había revocado su procesamiento en primera instancia. Bueno, ¿cómo recibió la última noticia?
Recordemos a la gente que el procesamiento era por presuntamente reiteradas detenciones ilegales.
Sí, complicidad en privación de libertad.
Al principio incluso le habían querido poner tortura, pero eso ya había quedado de
lado. Sí, quedó. Era tan descabellado que ni la propia jueza, que cometió una serie de irregularidades enormes, tal como dijo el propio tribunal, no se atrevió a procesarme por complicidad en torturas. Fue la intención de la fiscal, dio manija, como decíamos antiguamente, a la jueza de Estarico, y afortunadamente algunos miembros del Poder Judicial, del entorno de la señora Estarico, la convencieron de que era un disparate mayúsculo y solo se atrevió a procesarme por complicidad en detenciones ilegales. Un hecho que nunca se probó, contra lo que ella dijo en el acta de procesamiento, que existía semiplena prueba, eso es una falsedad, nunca se probó, yo lo negué, mis acusadores, que eran tres miembros del MLN, por lo tanto, mis enemigos declarados. Tuve de testigo a mi favor a todos los militares que se llamaron a declarar en mi contra, pero declararon a mi favor, con la sola excepción de un teniente, Orozmán Pereira, que dio un testimonio absolutamente inválido porque dijo que yo había salido a detener a un miembro del MLN, pero no se acordaba ni del nombre ni del lugar donde lo habíamos detenido. Por lo tanto, era un testimonio que carecía de validez total. Con esos elementos, con esos mimbres, como se decía, la señora Estarico me procesó. Por lo tanto, hubo una mala praxis, como gusta decirse. Y luego, una vez que nosotros apelamos el acta de procesamiento, tardó entre el mes de septiembre que me procesa y el mes de mayo del año siguiente, tardó todos esos meses en enviar la fotocopia del expediente al Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, ni habiendo hecho las fotocopias a mano y llevándolas de una en una, se pudo haber tardado tantos meses en
entregar. ¿Usted lo hizo a propósito?
Por supuesto, que lo retardó. Por supuesto.
Porque la justicia tiene sus tiempos también.
No, pero aquí es exagerado. Hay que ver que la actuaria de ese juzgado es la que le pide a Mauricio Rosenkopf en sede judicial un autógrafo en el momento que está declarando.
Claro, es un gran escritor, Mauricio.
Usted Rosenkopf. Dice que es no tiene nada que ver que fue una cosa político, con otra. Esto fue político.
Por supuesto que fue un juicio político, por supuesto.
Amodio, una precisión. Yo he leído cuidadosamente el fallo, son 35 páginas.
Sí.
En ningún lugar del fallo se dice que usted no hubiera hecho detenciones. Lo que se dice es que eran legales.
Claro,
que
claro,
no es lo mismo.
Claro, ahí está. Ese es el tema. Por eso es.
No dice que no hubiera hecho detenciones, claro, que no hubiera participado.
Claro, pero no entra al fondo, el Tribunal de Apelaciones ya lo dijo, que no entra a considerar los aspectos formales,
claro,
porque yo ya estaba amnistiado.
Eso dice el tribunal.
Entonces, no entra a más.
Tampoco dice que no, no dice ni que sí ni que no.
Claro, pero es que no entró a considerarlo. Si hubiera entrado a considerarlo, entonces se vería que los testimonios no existen.
Bueno, ahora vamos a entrar en el tema histórico.
Ese es el vericueto legal por el cual yo seguiré reclamando, porque, primero, si estaba amnistiado, ¿cómo es que la jueza y la señora fiscal no se enteraron que yo estaba amnistiado? Por lo tanto, el procesamiento, desde el mismo momento que se inicia, que es en base a una denuncia que presenta el doctor Grille, falsa, sin pruebas, porque consta en las declaraciones que la jueza Mainar, la primera que actúa, le pregunta al doctor Grille, ¿usted tiene pruebas? Y dice, no, no las tengo. Cuando las tenga, las presentaré. Sobre esa base es que se me inicia el procesamiento.
Bueno, vino después, pero usted apeló, obtuvo un fallo favorable en segunda instancia, después llegó hasta la Suprema Corte, tuvo esta reciente resolución. ¿Usted qué va a hacer, Amodio? ¿Usted le va a hacer juicio al Estado?
Sí, sí, yo le voy a hacer juicio al Estado. Primero, sobre, digamos, un juicio genérico sobre varios aspectos. Pero también voy a ir contra la resolución del tribunal, contra el redactor del fallo, que es el juez Charles, porque este señor se permitió emitir una serie de juicios personales sobre mí que no tienen nada que ver con el asunto
de fondo.
Con el asunto de fondo, que dice que no entra a considerarlo porque yo ya estaba amnistiado. Pero sin embargo dice, hace suya las acusaciones del MLN, diciendo que soy un felón, que realicé trabajos de campo a favor de los militares, cosas que yo no solo he negado, sino que negaron los propios militares llamados a declarar. Entonces, yo también voy a reclamar contra eso.
Bien, entonces, a ver si entiendo bien, ¿dos juicios va a ser?
Son dos juicios, tres juicios, o será un juicio que englobe todo.
Por lo pronto usted se va a quedar acá, no se va a España ahora. Ahora se queda en Montevideo.
Estaré unos días aquí, sí.
Y con la intención de resolver este asunto jurídico.
Por supuesto, lo voy a dejar iniciado. Después, si tengo que volver, volveré. Todas las veces que sea necesario, porque las costas correrán a cargo del que pierda el juicio.
¿Usted está pensando en daños y perjuicios?
Por supuesto.
Ahí en la órbita civil, directamente.
Exactamente.
Pero estamos hablando del juicio que iba a iniciar.
Me arrepiento de la lucha armada, no de los objetivos que dijimos defender.
O sea que debió haber sido por una vía política, de pronto.
Exactamente. Ajá. Lo que pasa que creíamos que teníamos cerradas las vías legales y optamos por las ilegales.
Esto lo dice con el diario del lunes, ¿no?
Evidentemente.
Ahora, hay mucha gente que ha sido autocrítica con la, ya que estamos con el tema, con el MLN, yo lo recogí incluso en La Revolución Imposible, gente como Jorge Torres y Aníbal de Lucía, que fueron muy duros con las versiones. Yo, porque le voy a preguntar qué quería el MLN, porque hay muchas versiones. En su momento, por ejemplo, Mujica, Fernández Huidobro, también Lucía Topo, en las que hablaron de grupos de autodefensa previendo un golpe de Estado. Jorge Torres y Aníbal de Lucía, Kaki, que acaba de morir. Justamente en este uno de los libros, La Revolución Imposible, en una carta que nos mandaron en aquel momento a aquel programa, fueron muy duros. Nosotros recogimos todas las versiones. Con Fernández Huidobro y con Mujica dijeron, no señores, vamos a decir la verdad. Acá no había no era prever un golpe. Queríamos una revolución socialista por las armas. ¿Usted qué dice que quería el MLN?
Estoy con la última versión. Que queríamos hacer la revolución en el Uruguay. Lo de los grupos de autodefensa fue el inicio, fue, digamos, el primer paso que desemboca en la constitución del MLN muchos años después. Los grupos de autodefensa son del año 62-63.
Tampoco era organizarse para un golpe, 10 años, 11 antes.
No, era para resolver los problemas del sector estudiantil, donde los militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista se llevaban, como se dice en España, hostias por todos lados, enfrentándose con el MEDL y con la gente del FEDAN. Y estoy hablando prácticamente de la prehistoria. Ahora bien, eso, con el paso del tiempo, se va modificando su objetivo. Entonces, lo que en un primer momento era grupo de autodefensa, pasa a ser primero el brazo izquierda o de el brazo armado de la izquierda y termina por constituirse en una organización político-militar. Entonces yo estoy de acuerdo con Torres y con el CACI, del cual lamento muchísimo su fallecimiento, porque es uno de los testigos fundamentales de aquellas épocas y de aquellos momentos.
Uh-huh. Bueno, usted ingresó de lleno en esa lucha armada, integró una columna con sonadas acciones militares también.
Fue jefe, ¿no?
Fue un hombre de acción.
¿Usted? Yo nunca fui jefe de nada.
¿De la columna 15 o no?
No fui jefe. Fui un integrante de la columna.
Un integrante
de
una columna.
Actuaba en un equipo, que esa es la diferencia fundamental que tuvimos con las otras columnas, que nosotros éramos un equipo de dirección formado, como decía yo, por mediocres, pero teníamos la ventaja que actuábamos como un equipo.
Pero todo equipo tiene un jefe, un líder, ¿era usted?
No.
Aquí la principal figura.
Discutíamos, pero discutíamos de igual a igual.
Ah,
wow, yo siempre, yo tuve, dentro de las pocas virtudes que me puedo adjudicar, es la de haber escuchado las opiniones de quienes estaban a mi lado y que muchas veces me hicieron corregir decisiones o actitudes o opiniones en las cuales yo estaba equivocado.
Está allí. Antes de que ustedes le sacaran la tarjeta roja, digamos, en el MLN, había quienes decían que ustedes encajaban un poco en el tono, en las características del resto de los Tupamaros, porque le gustaba la buena vida,
los buenos
habanos, whisky.
No, eso es mentira. Yo era
buenas pilchas.
Yo era un militante urbano, por lo tanto, si yo vivía en determinada zona de Malvin, un sitio que la misma organización me había adjudicado.
Bastante emblemático en aquella época para el MLN. Había varias casas y todo en Malvin del MLN.
Sí. ¿Por qué? Porque éramos urbanitas. Okay. O sea, yo no podía ir a vivir, a dar cobertura, como se decía, a una chacra, porque yo no he sido chacarero, ni he sido albañil. Yo era un empleado de clase media, con determinada formación cultural, y por lo tanto, si mi mimetismo me exigía vestir de determinada manera, tenía que hacerlo. O sea, era mi uniforme de combate, era estar bien vestido.
Tampoco es un pecado.
No solo no es un pecado, sino que el mismo Mujica reconoce que cuando era necesario, él mismo vestía así. Y se oculta que, como yo, el resto de la columna 15 y de todos los militantes de las columnas de Montevideo vestíamos igual, porque teníamos que pasar desapercibidos. Era el uniforme, el camuflaje nuestro, era vivir como los demás.
Uh-huh.
Y esa es una de las mentiras.
Uh-huh. Amodio, y en el momento aquel en que deciden sacarlo del MLN, decisión en la que participa el propio Raúl Sendic.
Eso no es cierto, está equivocado.
¿Por
está
qué?
Equivocado. El MLN, el MLN no decide sacarme.
¿No decidió?
Raúl Sendic quiso dejarme en la cárcel, en la segunda fuga, porque él sabía, vamos, mis discrepancias con la política nefasta llevada por Raúl Sendic y por el Eleuterio Fernández Huidobro, al cual ya prácticamente no se le recuerda, y del mismo José Mujica y del mismo Julio Marenales y del mismo Zabalza y tantos otros que en este momento, me pongo a nombrarlos,
sí, son
demasiados. Llevaron adelante una política que era nefasta, a la cual yo me opuse, pero me opuse desde el año 1970.
No, está bien, pero usted dice que se va antes de que lo echen.
Yo presento mi pedido de baja, yo pido la baja y no se me concede.
Bueno, hubo una reunión famosa en la que terminaron una gran discusión y después de ahí lo llevaron a planimetría.
Claro, discusión, cuando iban en discusión el que el único que he contado he sido yo, los demás la han mantenido
no,
en secreto.
No, no, Marcelo Stefanel, por ejemplo, la contó en detalle después, no estuvo en la discusión, estuvo después.
Exactamente.
En el auto lo llevó Marcelo Stefanel con sí, Wolf.
Sí, exactamente.
Y mientras Stefanel le pasaba información a Wolf, Wolf dijo, no es sigas mentira, hablando que el compañero
mentira,
ya no sigue.
Pero, eso es mentira.
Pero lo llevaron a planimetría.
Sí, sí, pero...
A dejarlo escondido
ahí. Wolf no dijo en ningún momento eso que estás diciendo, no, que dijo Stefanel. Bueno, pero estás repitiendo una cosa sí, que es falsa.
Bueno, yo no sé.
Bueno, son las versiones.
Bueno, yo te estoy diciendo que es mentira.
Bueno, cuando, pues, tenemos
cuando
versiones.
Tráeme a Stefanel y que Stefanel diga delante mío que eso ha sido así y que lo mantenga y que lo sostenga.
Lo que usted cuestiona es que no dijo... No sigas hablando que el compañero no pertenece, no pertenece
es
más
falso,
a
la... Es falso. Cuando yo voy a planimetría, sigo trabajando con Wolf y con el mismo Stefanel.
En otra estrella.
En otro, exactamente.
En un plan para fuga de la
exactamente.
Mujeres.
Y vos te crees que si yo estoy fuera de la organización, como se dice, si Stefanel y Wolf dicen... Pero qué imbecilidad, si este no está en la organización, ¿cómo nos vamos a poner a ver cómo podemos hacer una fuga desde cárcel?
Bueno, ¿y será que no se la transmitieron? ¿Que no hubo tiempo para transmitir la decisión?
Por favor, ¿cómo no? A mí se me dice un hombre que ocupó los puestos que vos ocupaste, no se le puede dar la baja. Esas fueron las palabras que se me dijeron.
Ahí cuando usted estaba trabajando en planimetría, en ese apartamento donde después cae preso, ¿no?
Gaboto y Mariano.
Según la otra versión, usted estaba trabajando en eso porque estaba Alicia Rey Morales presa. Marcelo Stefanel le dijo, ahora te preocupaba esta estrella
eso
porque...
Eso es mentira.
Que era su
eso
novia. Que era su novia eso, en
mi
aquel
compañera.
Momento. Su compañera.
Mi compañera.
¿Usted tuvo un hijo con ella o no?
Sí.
¿En Europa o acá?
En Europa.
Ajá.
Eso es mentira.
Perfecto.
Cuando usted cae, estaba escondido con Wolf. Rodolfo Wolf.
Exacto.
Allí. Y ahí se entregan, deciden no dar. Bueno, claro. No, pero ellos estaban armados. Hubieran podido disparar ustedes.
¿Quién?
Usted y Rodolfo Wolf.
No.
Él lo cuenta con lujo de detalles.
Pero
¿no?
Es falso.
Usted dice que Wolf
es
miente.
Falso, no. Pero claro
porque
que
él decía que dormían con el arma al lado de la almohada.
Si no teníamos, por favor.
Bueno, él decía que sí, que estaban armados.
Bueno, pero es falso. No teníamos armas.
Está allí.
No teníamos
caen y armas. Y van al Florida.
Y aunque las hubiéramos tenido, hubiera sido una locura resistir.
No, eso está.
¿Cómo nos vamos a resistir con una pistola entre un pelotoncito de 6 o 7 militares armados no solo con pistola, sino con metralleta?
Lo salvaron a Stefanel porque arrancaron la cortina que era la señal.
Fue Wolf.
Él creía que era usted.
Sí,
que
pero no. Yo
había una cortina que había que subirla para demostrar que estaba la policía adentro.
Exacto.
O el ejército. Entonces, Wolf, para que no hubiera dudas, la arrancó.
La arrancó.
Pero Marcelo Stefanel creía
no, señor.
Que era usted. ¿Usted
pregunta, ¿van al Florida? ¿Usted va al Florida de ahí?
Sí.
Y es allí el momento en que, digamos, se produce el quiebre mayor cuando, bueno, toma contacto con otros compañeros o excompañeros del MLN, que termina de armar su pensamiento de que la cosa estaba liquidada o ya...
No, yo sabía que estaba liquidado mucho tiempo antes. Yo, a partir del 14 de abril, yo sé que el MLN está liquidado porque yo tenía... determinados conceptos organizativos que el resto de los dirigentes de ese momento, el Ñato, Marenal y Yendí, pues dejaron de lado totalmente, rompieron la organización para utilizar en su provecho el trabajo que habíamos hecho en la columna 15, se apropiaron de los militantes, los llevaron al interior del país a vivir en condiciones absolutamente...
El plan tatú,
exactamente.
O sea,
que eso fue uno de los disparates más grandes y que fue lo que a mí me valió la defenestración, haberme opuesto al plan tatú.
Para explicarle a la gente, sobre todo más joven, el plan tatú fue aquel plan en el cual en un momento el MLN, ya casi derrotado a Montevideo, decide ir al interior y cavar...
Permitime. El plan tatú se instaura para llevar...
al campo.
En el Uruguay no había ninguna posibilidad de hacer una guerrilla rural.
Se los había dicho los cubanos y el Che.
Y los, por sentido común nada más lo sabía.
Fue toda una discusión.
Con los cubanos. Muy corta discusión, muy corta discusión.
Está bien, pero no, yo para hacerlo esquemático, se trató de un plan en el cual había escondites subterráneos en
exacto,
el interior del país.
Pero se construyen cuando el MLN está en su cota más alta. Se empiezan a construir en el año 70.
Pero se ejecuta cuando ya estaban bastante
mal. Se empieza a aprovechar a finales de 1971, cuando Sendic declara la guerra a los ricos desde una proclama en Paysandú. Entonces, lo que nosotros les habíamos dicho, Bassen, yo y la inmensa mayoría de los que teníamos experiencia en organización, que eso no tenía validez, no tenía futuro, porque no estaban resueltos los problemas de medicina, los problemas de abastecimiento, que no estaban resueltos los problemas de habitabilidad. No se podía vivir con el agua hasta las rodillas.
Y la gente del interior era los primeros en denunciar a gente desconocida.
Esa es una de las primeras premisas. Y la segunda es que se traslada, se trasplanta a un ambiente absolutamente hostil a muchachos de 18, 19, 20 años, o aunque no tuvieran esa edad. El caso de Enrique Casiali, que era un hombre ya hecho y derecho, que no tenía zapatos para el tamaño de su pie. Claro. Y entonces eso... tenía que andar descalzo, combatiendo, viviendo adentro de una tatucera.
Ese fue el principal, porque usted habla de las diferencias, Amodio. Cuando habla de diferencia, hay dos, por lo menos dos temas. Uno, hasta dónde llegó su colaboración, que podemos hablar ahora. Y el otro, ¿cuál era la gran diferencia en la historia que usted dice? Es eso. Usted básicamente estaba en desacuerdo con el plan Tatú y con alguna otra cosa estratégica.
Claro, es que cambió. Cuando se dice que Amodio o la columna 15 éramos militaristas, lo que se está ocultando es la raíz de la discrepancia. Nosotros éramos más moderados, nosotros queríamos seguir con la línea de propaganda armada, no con unos planes que nos llevaban a elevar el nivel de los enfrentamientos, que los lleva a un enfrentamiento frontal con el ejército en el interior.
Que tenían que ejecutar la 15 igual, su columna, esos planes.
Claro,
claro. Usted dice que no fue su iniciativa, pero el plan, pero la columna 15 era lo que tenía que ejecutarlo.
Porque la columna 15 actuó dentro de las directivas del comité ejecutivo.
Claro. Amodio, ¿usted en qué momento empieza a colaborar con el ejército?
A partir de junio del 1972. Yo soy detenido.
¿Estando en Florida ya?
Claro, sí, sí, yo estoy detenido. A mí me detienen el 22, 23 de mayo. El 27 cae la cárcel del pueblo, el MLN, desde el momento que estoy detenido, a mí se me dice, mirá, una cosa que la voy a decir otra vez, yo cuando caigo detenido, yo sé que voy a ser torturado, o presumo que voy a ser torturado, e intento suicidarme. No lo consigo porque yo estaba equivocado, yo creí que con 50 pastillas de Valium 10 me pasaba para el otro lado. Y no, me tragué las 50 pastillas y no pasó nada. Me dormí nada más. Entonces me recuperaron. Lavado de estómago, vómito, etcétera, etcétera. Y se acabó. Entonces el capitán Calcaño me dice, ¿por qué hiciste esto? Le digo, porque me van a masacrar. Me dice, no, aquí no te va a tocar nadie porque yo soy fulanito, soy pariente tuyo y yo te voy a proteger porque es un acuerdo que yo tengo con tu familia.
Había una tía, ¿no?, que le había pedido.
Exactamente. Yo le dije, pues mira, muy bien, muchas gracias. Entonces, Méndez me dice, me cuenta, mirá, aquí Pirisbude llegó a un acuerdo con el coronel Trabal, él proporcionó determinada información y él ya no está en el país. Yo te ofrezco a vos lo mismo. Yo dije, pero yo no tengo información para darte. Bueno, eso ya veremos. Entonces me dice, léete todo esto, yo me leo las declaraciones de Pirisbude, de Manera, del Ñato, de Rosenkopf, y digo, pues aquí está todo. ¿Qué te voy a dar yo? Si ya aquí ya tenés todo. Dice, no, lo que quiero es las vinculaciones con el sector político, pero aquí están. Ya Pirisbude y el mismo Ñato habían reconocido los contactos con Ferreira Aldunate, con Erro, con Michelini, antes de ser detenido yo. Porque ellos lo detienen antes que a mí. Cuando yo voy, ya está todo el pescado vendido.
Usted dice que no tenía más nada para aportar.
Exactamente.
No tenía. ¿Y por qué entonces no le liberaron a Fernández Huidobro, o liberaron a otro y lo dejaron ir a usted?
Porque ellos fraguaron con el coronel Trabal el intento de golpe bueno. ¿Eh? Por eso no los dejaron ir. ¿Eh? Pero, porque si hay alguien
si
que negoció,
eran contra Val, era,
si
era,
hay lógico, alguien que negoció, si hay alguien que negoció con los militares contra el MLN, ese fue Fernández Huidobro, con la complicidad de Mujica, de Rosenkopf.
Usted se refiere al intento de acuerdo para terminar. Claro.
Vamos a ver.
Pero no contra el MLN.
Contra el MLN, usted. Sí, señor.
Ellos consultaban a la electora afuera, incluso se reunían
Déjame que te cuente la historia, porque es la historia que hay que contar que no se conoce.
Diga, escuchamos.
El Niato era partidario de la rendición incondicional. No solo el Niato. El Niato. Rosenkopf, Bassen, Manera, la negra Alicia Rey, todos, porque sabíamos que el MLN estaba liquidado.
¿Usted también?
Yo también, exactamente. El único punto en el cual yo he coincidido con Fernández Huidobro a partir de 1972 es que el MLN estaba liquidado y, por lo tanto, seguir adelante era suicidio. Era mandar al matadero a la gente absolutamente inútil.
Ya estaba en el matadero.
Ya estaba, pero había que pararlo, porque Sendic y Marenales habían dado la orden de no caer preso, de resistir fuera como fuera. Y eso era criminal. El Niato tuvo, si bien él tenía un interés personal en figurar como siendo el organizador de la paz, porque él salía beneficiado directamente, él y otros, pero él el principal, ellos deciden tomar contacto con Sendic para intentar convencerlo de que Sendic se entregue. Hay que parar la guerra. Y Sendic, que era demasiado tosudo, se niega a entregarse. Entonces, ¿qué hace el MLN? Le resta apoyo a Sendic. ¿Cómo le resta apoyo a Sendic? Salen sus propios compañeros, a la calle a marcar gente. Y esa es la falacia, la falsedad de todas las acusaciones. Que los que salieron a la calle a marcar gente, no fui yo, fueron ellos, porque había que quitarle apoyo a Raúl Sendic. El Niato, Bassen, otros que después fueron senadores de la República, ministros, esos salieron a la calle.
Bueno,
a
señalar, sin embargo, gente. Marenales dice que lo vio usted vestido de soldado arriba de un camello marcando gente.
No, Marenales no dice que me vio marcando gente. Marenales dice que yo lo marqué a él, y es falso, y él lo sabe. Yo dije, fui yo el que lo dije. Yo iba a la casa de mi madre y el capitán Aguirre Garay dice: ahí viene Engler. Y se baja para decirle a Engler: sos un hijo de puta, no te detengo porque tenés inmunidad. Porque esa fue la guerra, que no se han contado todas las verdades. Y yo, cuando veo que no es Engler, que es Marenales, digo: no es Engler, es Marenales, lo va a matar. Porque Marenales, que no gozaba todavía de inmunidad, cuando viera que un militar se baja con una metralleta terciada al hombro, lo que iba a hacer era hacer lo que hizo. Sacó una granada y se la tiró. Afortunadamente no explotó.
Cuando usted dijo lo va a matar, ¿se refería a quién? ¿A que Marenales iba a matar al...?
¿Al capitán?
Usted le advirtió al capitán, claro, es Marenales.
Claro, es Marenales, lo va a matar, porque él se creía que era Engler.
Y le advirtió que era Marenales. Y sabe que usted, algunos militares, sabe que algún militar muy importante me ha dicho que usted salía con una capa del ejército.
Sí, claro. Yo y todo.
Nos ponían
la capa,
sí,
para ir al juzgado.
También para identificar a alguna gente.
Bueno.
Y algo más que la capa.
Ese mismo militar que vos decís, yo sé quién es, es el que ha negado en el juzgado lo mismo que vos me estás diciendo.
Y además de la capa, ¿no vistió otras prendas militares, botas militares, pantalones? campera militar.
Sí, sí, sí. Cuando en época de verano no me iba a poner un poncho. Cuando me llevaban al juzgado me ponía una chaqueta. Pero no era yo, eran todos. Lo reconocen ellos.
Amodio, la colaboración, es decir, la gran pregunta que se pasa a todo el mundo es lo que, la que yo le hice, ¿no? Es decir, ¿por qué lo liberaron a usted y a Alicia, Rey Morales, si lo que hizo fue igual que lo de los demás?
No, no. Ellos, los militares eran muy inexpertos. Eran muy inexpertos.
No, no eran tontos.
Eran muy inexpertos. No estoy hablando de tontería, estoy hablando de inexperiencia.
¿Y entonces?
Que es una cosa distinta. Creyeron que la información que yo les iba a dar era importante. No fue culpa mía si ellos creyeron, le dieron más importancia que la que realmente tuvo. Yo lo que hice, en primer lugar, fue evitar que las Fuerzas Armadas se mataran entre ellos. Que vos tendrías que saber.
¿Entre ellos?
Entre ellos, se mataban entre ellos. Porque la misma información acerca de determinado local, la casa de ahí enfrente, era señalada por 3 o 4 militantes de distintas zonas del país. Esa información llegaba a Montevideo y distintas unidades convergían en el mismo lugar.
¿Hubo algún enfrentamiento con alguien de la
Más de muerto, uno, sí. Más de un enfrentamiento sí, hubo. Ahí está. Más de un enfrentamiento. Entonces, eso que aparentemente era tan sencillo, aparentemente, resulta que el único que le dio importancia fue Méndez. Porque se dio cuenta.
Está hablando de Armando Méndez.
Armando Méndez. Se dio cuenta que eso era un disparate. La Marina mató al custodio del general Gravina.
Sí, es verdad.
Lo mató en la azotea. Y la Marina no sabía que ese era el domicilio del comandante jefe del ejército. ¿Y le mató al custodia? Por favor.
Habló el expresidente José Mujica cuando lo consultaron sobre este tema. No había hablado mucho. Entre otras cosas, lo mandó al infierno.
Al noveno círculo.
Al noveno. Habló de Dante Alighieri. Sí, lo mandó allá junto con Lucifer y demás.
¿Cómo vio eso?
¿Qué dice?
Está bien. Está bien. Mujica tiene derecho a opinar. Ha opinado de tantas cosas que ignora. Seguramente, como dije hace unos días, seguramente ignora lo que dice la Divina Comedia, porque estoy absolutamente convencido que no la leyó, por lo menos completa, no la leyó jamás. Se le debe haber quedado en su memoria algún recuerdo, porque el Ñato la recitaba de corrido. El Ñato la sabía muy bien, porque el Ñato es, dentro de la estructura del MLN, uno de los más grandes traidores. No porque no cumplió sus promesas, además, sino por lo que hizo antes de 1973-74. Ñato es un traidor porque entregó a Raúl Sendic, porque entregó a muchísimos compañeros, en aras de congratularse con las Fuerzas Armadas.
Él decía lo mismo de usted. Y él ahora está muerto como para defenderse, ¿no?
Pero Amodio, claro, está vivo Marenales, que participó de la misma componenda. Está vivo el expresidente Mujica, tráiganmelo. Está vivo Rosenkopf.
Y si alguno acepta debatirse, ya lo estamos armando.
Yo los estoy desafiando.
Yo participé de un debate histórico.
Yo los estoy desafiando a debatir. Todos se han negado.
Muy bien. Amodio, dos o tres preguntas porque nos queda muy poco tiempo. Usted mencionó a Piri Hudes. Piri Hudes hace tiempo que está acá. ¿Por qué demoró tanto usted en venir? Porque usted hace algunas recriminaciones, que ahora le voy a contar una, pero era imposible hablar con usted porque usted no estaba.
Exacto.
¿Por qué demoró tanto en venir? ¿Tenía miedo de alguna represalia? ¿Pensó que podía correr peligro?
No, es que no tuve apoyo. Me lo negó la prensa, negaron.
¿Cómo se lo negó si usted no aparecía? No sabíamos dónde estaba.
No, yo quise aparecer. Lo que pasa es que los diarios, el País, el primero, me negó a
pero un poquito antes. Yo le hablo de todo el tiempo, años que usted se fue.
Estuvo desaparecido cuánto, como 40 años.
Sí, yo te estoy hablando del año 90, 92, 93.
90, 92, usted hizo contactos con periodistas uruguayos.
Sí, señor, me mandé cartas Estuve en contacto con la editorial Planeta, con Ediciones B, y todos se negaron.
¿En el 90-92? Sí, sí, pero lástima no haber sabido. Mauricio.
Bueno, era muy joven.
Con nosotros no se contactó.
Era muy joven. Iban a la escuela.
No, a la escuela no.
Mire,
estábamos trabajando.
Son muy jóvenes.
Somos jóvenes, pero no
son muy jóvenes.
Tenemos que ir liquidando, sí. No sé, la última.
El Che tenía razón, ¿no? Cuando dijo en la universidad.
El Che dijo una cosa que todo el mundo la recuerda, pero que la saca de contexto. El Che, cuando dijo eso, era un funcionario del gobierno cubano de visita en un país extranjero a dar una conferencia, y no podía decir otra cosa.
Pero dijo lo mismo que dice usted hoy. Hubiera tomado el camino político y no las armas, que en Uruguay no era para una lucha armada.
No.
Tenía razón.
Sí, pero el Che dijo eso públicamente y por debajo estaba organizando la guerrilla en otros países. Uh-huh.
Pero no en Uruguay. Otros países, él distinguía a Uruguay de otros países.
Bueno, o sea, pero estaba no en es Uruguay. Mismo, ¿no? Estaba en el Uruguay. Si hubiera ido a la Argentina.
Si hubiera ido a la Argentina,
hubiera dicho lo mismo y sin embargo.
En Argentina organizó una guerrilla, que fue un fracaso.
Claro.
Entonces no dijo lo mismo, al revés, todo lo contrario.
Digo que si hubiera ido a la Argentina a dar una conferencia, hubiera dicho lo mismo que dijo en el Uruguay.
Estamos liquidando, claro. Pero le tengo que decir
lástima.
Una cosa porque.
Es una lástima porque.
No, ya lo vamos a invitar de nuevo. Muy bien, muy... Le quiero solamente consignar una cosa. Yo tuve que contestarla en su momento, usted, su último libro, Condenado. Dice que yo en una entrevista le dije, usted dice, le reproché su seguidismo con la historia oficial, lo que no desmintió, pero pretendió justificar con el argumento, comillas, de que todos hacíamos lo mismo.
Estuve escuchando, me dijiste.
Estuve escuchando ayer la grabación, una hora y media, nunca dije eso. Le dije otra cosa.
A ver, ¿qué me dijiste?
Le dije que todo lo contrario, en el libro La Revolución Imposible hay mucha autocrítica, mucha gente que dice lo mismo que usted mucho antes que usted, 15 años antes, por ejemplo, Torres y de Lucía. Y lo que yo le dije que todo el mundo, lo que acabo de decirle, la versión suya era imposible tenerla porque usted estaba en España.
Pero yo vine...
Eso es lo que dije y no lo que usted me atribuyó.
Bueno, después me pasás la grabación y la voy a escuchar y la próxima vez que nos veamos volvemos sobre el tema.
Y usted me pone entre comillas.
Yo lo que... Porque es lo que yo recuerdo. Lo que yo recuerdo. Yo fui a la entrevista contigo sin grabadora, vos fuiste con grabadora y me parece muy bien. Y yo no recuerdo tus palabras. Me pasas la copia, yo la escucho.
Ahí se ponen de acuerdo.
Muy bien, muy bien. Era una mera aclaración personal.
Y si te tengo que pedir disculpas, te las pedí.
No quiero disculpas, una aclaración.
Sé reconocer los
errores. Era nada más que una aclaración.
Sé reconocer
mis errores. Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradecemos a Héctor Amodio Pérez que nos haya acompañado y no va a faltar oportunidad para...
Muy bien.
Y vamos a seguir. ¿Cómo cuánto tiempo piensa quedarse, más o menos?
Menos de un mes.
Bueno,
hay que traerlo rápido de nuevo, entonces.
Pues aquí estoy.
Vamos, ya ve. ¿Usted quería tenía un café?
Muy bueno el café. Reconozco que el café, invito a los posibles contertulios que pidan café, que es muy bueno.
Alicia Rey Morales no ha tenido más contacto con Alicia Rey Morales.
No.
Bueno, gracias por acompañarnos.
No tiene. Muchas gracias. Al contrario, les agradezco a ustedes.